si realmente quisieras me llamarías y me pedirías.
Esto que estamos escuchando se llama Palacio de Cristal, es una canción que ha creado un artista de Vizcaya, se llama Colt. Le tenemos aquí con nosotros, Arratsaldeon, bienvenido.
Hola. Hola, ¿se me escucha bien?
Perfectamente, estamos escuchando perfectamente. Bueno, nervioso porque íbamos a charlar aquí un poquito, ¿preparado?
Sí, 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 eso siempre.
Eso siempre, bueno, así me gusta, ¿eh? Me gusta también esa respuesta. Bueno, cuéntame un poquito también de tu trayectoria, ¿no? Tú te llamas John, vienes de Santurchi, de aquí,
sí,
de Vizcaya, llevas un tiempo escribiendo, creando letras. Bueno, y vienes aquí a presentarnos un poquito lo que viene a ser tu proyecto también, ¿verdad?
Sí, pues bueno, pues yo soy John. Dentro de la música Code JD, soy de Santurchi.
Sí.
Y llevo escribiendo canciones ya varios años, pues básicamente desde los 13, que llegaron varios temas de rap a mí y yo necesitaba, pues sentía que necesitaba expresar mis emociones, pues por situaciones de la vida que necesitaba soltar. Y bueno, aquí estamos, empecé a escribir, llevo ya muchos años escribiendo y ahora por fin he podido invertir algo en mi música y estoy empezando a sacar las canciones.
Claro, es que realmente la música puede ser un vehículo muy importante también a veces para sacar todo eso que llevas dentro, ¿no? Además, tú eres un artista muy jovencito también. Bueno, estás empezando a madurar ahora musicalmente, pero realmente ¿cuánto tiempo llevas escribiendo, no? ¿Con cuántos años comenzaste a escribir?
Pues empecé con 13 años, que esto fue por el 2016.
Más o menos. Bueno, imagínate, han pasado ya años, poco a poco ha habido ahí una maduración, un tiempo también, y ahora ha llegado el momento de empezar a publicar esas canciones, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que, joder, al final hay mucho cambio entre canciones nuevas y canciones viejas, las escuchas y dices, joder, vaya cambio en las letras y vaya cambio en todo.
Sí, se nota al final todo, tanto la letra como la manera de producirlas, de eso llevar luego a cabo de la manera en la que luego la gente la escucha, ¿verdad? Supongo también, claro.
Sí, 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 la verdad es que se nota mucho.
Imagino que, bueno, también, ¿no? Al final cuando nos contactabas con nosotros también me comentabas que, bueno, habías pasado también alguna situación desafortunada, ¿no? Familiarmente, personalmente. ¿Y para ti qué ha significado la música? ¿De qué manera te ha ayudado?
Para mí, respecto a todo lo que he vivido, la verdad que la música ha sido mi escape. Ha sido la forma de evadir todo eso que tenía alrededor. Y, joder, me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas y me ha ayudado a seguir adelante siempre.
A veces es importante comunicar para sanar, es lo que hablábamos antes, ¿no? La manera de sanar o de comunicar puede ser hablando, puede ser a través de la música, a través del arte, que también es una forma de expresión que puede, bueno, siempre se dice, ¿no? Que la música es terapéutica, en este caso también lo ha sido para ti, supongo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que para mí lo que es el folio y escribir una canción para mí ha sido como un psicólogo, por así decirlo.
¿De qué manera crees que te ha ayudado?
De muchas.
¿Entrabas en el estudio o en tu habitación cuando te ponías a escribir y de alguna manera salías sintiéndote mejor contigo mismo porque de alguna manera habías transmitido también esas letras?
Sí, sí. Yo la verdad es que nunca he buscado escribir una canción y nunca me he forzado a hacerlo. Yo solamente he escrito cuando me lo ha pedido el cuerpo, cuando me ha dicho necesitas desahogarse.
Sí.
Entonces es cuando ya me he metido y he escrito pues, una e incluso alguna vez dos canciones.
Y a veces ahí es cuando viene la inspiración, ¿no? Bueno, claro, tú dices que llevas escribiendo canciones desde que tenías 13 años. No sé cuántos tienes ahora exactamente.
22.
22. Bueno, realmente, ¿cuántas canciones puedes llegar a tener en ese cajón que tal vez todavía no hayan salido? Algunas saldrán, otras tal vez no. Es difícil también hacer esa criba, supongo, ahora, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que le doy muchas vueltas a eso porque son muchas canciones escritas y bueno, me estoy centrando un poco más en las nuevas.
Sí.
Estoy empezando a formar un álbum de unas 12 canciones que se va a llamar Entre Cuervos y Lobos.
¡Anda!
Y dentro de este álbum va a estar Palacio de Cristal, la que acabáis de escuchar.
Sí, vamos a escuchar enseguida también un poquito más de esa canción. ¿La gente de tu entorno, por ejemplo, siempre ha sabido que escribías? ¿O es algo que lo hacías un poquito más en privado, a modo terapéutico para ti? ¿O también compartías, por ejemplo, lo que escribías cuando comenzabas?
Bueno, la verdad que cuando empecé yo no dije nada a nadie. Yo simplemente escribía mis canciones porque lo necesitaba, me lo cantaba para mí, incluso hacía alguna grabación, pero nunca las enseñaba.
Sí.
Porque, bueno, al final estás empezando y sabes que al final esas letras les quedan mucho por mejorar para poder enseñar al resto.
Claro, nadie leía aquellas canciones. A día de hoy te tienes que sentir muy orgulloso de haberte atrevido también a dar el paso ya poco a poco con los años, mejorando también, para sentirte orgulloso de, oye, mira, esta es mi música, quiero que todo el mundo la escuche y hoy para eso estás aquí presentándola a la radio, supongo, ¿verdad?
Sí, 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 eso es. Lo que quiero es que mi música llegue a más personas que puedan llegar haber pasado por lo mismo y que se sientan identificados con ella.
Además, yo me he fijado que la primera canción, en tu caso, que tiene subida en las plataformas digitales, por ejemplo, en Spotify, es bueno, la canción más antigua, como te digo, se llama Sola. Es una colaboración, además, con una persona que yo creo que ha sido muy especial, un gran apoyo para ti también, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es Eila Saik, es mi hermana.
¿Sí?
Y llevamos trabajando en esto juntos prácticamente desde el principio.
Oye, yo me he fijado en esta canción, por ejemplo, el chanteo, ¿no? Es así como se le llama a intentar rapear el máximo de palabras por minuto que se pueda. Oye, esto tiene que ser muy complicado también, supongo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que al principio me costaba, luego ya a medida que vas escribiendo canciones ya sale solo.
Poco a poco vas saliendo. Mira, vamos a escuchar un trocito de esa canción.
Es que no lo ves, no me siento bien, mi mundo al revés, y yo que a tus pies. Me siento sola y no sé qué hacer. Sigues ahí, esperando por mí. Me siento sola y no sé qué hacer. Sigues ahí, esperando por mí.
No me acuerdo de ti, pero no sé qué hora es. Creo que me han dado las 1000, serán ya sobre las 3. Y ahora que no estás aquí, solo me cura el beber. Si eso me pongo a escribir para calmar el estrés. Me he cargado las palabras, disparando con los hechos. Cantando 3000 baladas, sé que sigues a 800. Dejé de tragar tus mentiras después de tragar techo. Y por mucho que te eche de menos, ya no me arrepiento. Mando en escribir estos textos, por eso conecto a fuego lento, mi infierno interno. Estoy muerto por dentro y te siento tan lejos. Que ver todo bien no me sale correcto. Voy todo negro, el tiempo pasa lento. He fallado tanto que admitirlo es un acierto. No soy perfecto, ni tampoco el mejor, pero es el que más te quiso y eso queda en el recuerdo. Y recuerdo tono de voz, noto en el último adiós. Besos que calman la tos, sobre la arena otros dos. Era prueba como Rose, tan solo nosotros dos. No se detiene el reloj, ni tampoco este dolor, que me produce furor hasta que no puedo ver lo que tengo alrededor, lo que no puedo saber. Hace mucho que se puso a llover y ahora me siento solo y ya no sé qué hacer.
Es que no lo ves,
pero no sé qué hora es.
No me siento bien,
serán ya sobre las 3.
Ya te digo, John, que esto, Cole, que esto tiene que ser complicadísimo, ¿eh? Además, mira, me están llegando aquí algunos mensajes a través del 690-00-1800, nuestro WhatsApp. Me dicen, me ha enamorado este chaval, ¿eh? No lo dejes nunca. Oye, ánimos también para seguir adelante compartiendo tu música.
Muchas gracias.
Ahí está, ¿eh? También, oye, para la gente que nos está escuchando en estos momentos, descubriendo a Cold JD también aquí en la radio. Bueno, yo no sé si has contado, ¿eh?, lo que te decía antes, cuántas palabras por minuto puedes llegar a decir en ese chanteo, en esta canción que se llama Sola, junto a tu hermana Eilax también.
Sí.
Imposible saberlo, ¿no?
Imposible saberlo.
Muy complicado. Vamos a seguir también un poco avanzando en esta entrevista, porque hay muchas más cosas también. Oye, yo tengo mucha curiosidad también, porque tú llevas ya, como decimos, un tiempo haciendo música, escribiendo tus canciones. No sé si ella, que lleva un poquito más tiempo que tú también en la música, ella ha sido de alguna manera quien te ha impulsado a atreverte a dar ese salto de escribir las canciones, guardarlas en tu cajón, a compartirlas con todo el mundo. Puede haber sido así.
Bueno, la verdad es que yo ya tenía pensado desde hace bastante tiempo sacar mi música y pues la cosa es que lo estuvimos hablando y los dos queríamos ir juntos dentro de este camino y siempre ha sido así. Ella ha sacado canciones antes que yo,
sí,
pero realmente los dos hemos estado juntos desde el principio.
¿Cuál fue el empuje definitivo que te diga, mira, a partir de ahora todo lo que tengo o al menos una parte de lo que tengo escrito quiero que la gente lo conozca?
Bueno, me di cuenta de que ya podía permitirme el hecho de invertir más un poco en instrumentales, sí, en equipo de grabación y en tiempo para poder hacer esa música y entonces fue cuando decidí, vaya, ponerme
lanzarte,
con esto,
¿no? Claro. A tope. Sí. Bueno, además yo sé que para un artista evidentemente independiente tiene que ser muy complicado. A veces hay que hacer malabares también con el tiempo, los estudios, el trabajo, dedicarle el tiempo que merece también la música. Esto es complicado, pero no solamente por la manera de conciliar, sino también económicamente, ¿no? Porque al final un artista independiente todo lo que hace se lo tiene que financiar con sus propios medios.
Sí, sí, la verdad es que al final muchas veces se hace complicado. Y ahora mismo con el trabajo que estás hasta las 5 de la tarde currando, luego al final sales, vas a casa y ponte, ¿sabes?
Ponte, claro, después de la toda la labor del día, ¿no? De estar cansado, hay que buscar ese ratito. Además que te venga la inspiración, que a veces tampoco puede ser, no siempre es fácil. En tu caso te inspiras mucho, yo creo, de las experiencias, de las cosas que te pasan, ¿no? El rumbo de tu vida ha marcado mucho también, o está empezando a marcar, tu carrera como artista, que está despegando en estos momentos.
Sí, bueno, yo muchas veces cuando digo, joder, llevo 2 semanas sin escribir nada, estoy tranquilo, porque digo, la base de que me salgan letras para escribir es vivir.
Sí. Claro, al final esto es un poco como la persona que va al gimnasio, que le gusta hacer ejercicio, que parece que el cuerpo se lo pide, ¿no? Escribir, ¿tú crees que puede ser un poco adictivo también?
Sí, sí, sin duda.
Bueno, siempre lo dicho, los comienzos son complicados, también hay que ir construyendo esos cimientos poco a poco, a la hora luego también de rodearte de un buen equipo, ¿no? No sé si en tu caso, por ejemplo, ¿produces tú también tus propias melodías?
No. La mayoría de las melodías las compramos a algún productor,
sí,
que por eso mismo ahora estoy empezando a sacar las canciones, porque ahora puedo permitirme el hecho de comprar algún instrumental a algún productor para poder ya sacar la canción.
Claro, al final es lo que hablábamos, ¿no? En la música también, siendo independiente, todo cuesta dinero. Yo no sé si en algún momento, por ejemplo, a ti se te pasa por la cabeza aprender a producir, si es algo que tienes en mente, de cara al futuro también.
Sí, sí, la verdad es que tanto Eilas como yo nos hemos puesto a hacer instrumentales y que tenemos alguna canción por ahí que está preparándose con algún instrumental nuestra. Y bueno, la verdad es que sí que me he metido yo muchas veces a cacharrear, pero claro, no tengo el nivel suficiente como para hacer instrumentales que... Así que estamos
en ello. Esto
estamos
es cuestión de práctica al final.
Eso es.
Yo estoy seguro de que en el momento en el que salga una que digas, esto voy a ponerle unas barras, que aquí lo voy a partir, ¿no? Como se suele decir. Luego te tienes que sentir mucho más orgulloso también de ese trabajo porque realmente es tuyo desde cero.
Sí, por ejemplo, la instrumental de Quién me salvará de mí, que es... La segunda canción que sacamos en Spotify, que bueno, la calidad no es la mejor, pero esa instrumental, por ejemplo, la hice yo.
Sí. Luego, ¿de qué manera, por ejemplo, ha ido mejorando también esa calidad? Porque si echamos un vistazo a tus redes, a tu Spotify, por ejemplo, Colt JD, hay gente que me está preguntando también aquí, ¿cómo se llama este chico? Colt JD, se le puede buscar también en redes, en Spotify, por supuesto, para escucharle. ¿Cómo ha sido dar ese salto en calidad? Claro, ha habido una inversión.
Sí, 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 ha habido compra de equipo y bueno, la mayoría de las canciones las estoy grabando yo con el micrófono y demás y luego me junto con Eilax y ya le metemos el tema de producción juntos.
En tu caso, por ejemplo, has construido, digamos, tu propio estudio musical en casa, imagino, ¿no? En tu habitación, uno a la cama y en otro lado el estudio musical también.
Eso es, un home studio.
Claro que sí. Bueno, así es como se construyen también las pasiones, ¿no? Aportando todo lo que se pueda para que luego en el futuro de sus frutos también, ¿no? Poder hacerlo poco a poco, con paso firme y creando canciones como las tuyas, ¿no?
Sí, sí.
Claro, por ejemplo, ¿en qué consiste un home studio como el tuyo?
Pues yo básicamente lo que tengo es un micrófono, que es un Rode, un NT1.
Sí.
Una tarjeta de sonido que es una Focusrite y ahora he conseguido comprarme unos cascos cerrados para poder grabar bien.
Claro, es que además, mira, John, Colt JD, en cuanto se ha sentado aquí en el estudio, ha visto los cascos y se ha dicho, ¡qué guapos, ¿no? Son parecidos a los que... Claro, me llama la atención ese detalle también. Bueno, en tu caso, claro, llevas escribiendo muchísimo tiempo, contando tus experiencias, tus sentimientos a través de la música. ¿Hay artistas que también te hayan inspirado, por ejemplo, en la forma de componer, en la forma de interpretar? No sé si hay alguno que te haya marcado también, sobre todo escribiendo desde que eras tan joven, ¿no?
Sí, bueno, a mí la persona que más me ha marcado en el tema de la música fue en su día un primo mío, que se llama Álvaro, que es el que me hizo llegar toda la música rap, porque yo no escuchaba nada de rap. Y por ahí por el 2013 empezó a llegar mucha música rap aquí y él me solía poner música.
Yo, por ejemplo, creo que hay una canción de rap especialmente que ha marcado a una generación entera de artistas que ahora están despegando. Otros que en su momento ya hacían rap también, pero es esta. Vamos a ver si la conoces.
Estoy recogiendo cachos de mi alma, pegarlos poco a poco y levantarme. Solamente tú me haces ver que la vida no está hecha para cobardes. Dime que te quedas. No puedo aguantar esta soledad. El camino es largo y no puedo caminar. Me arranco los ojos y veo que no estás. Dime que te quedas. No puedo aguantar esta soledad. El camino es largo y no puedo caminar. Me arranco los ojos.
Bueno, Soge Culebra, un artista de Murcia. Él también, claro, empezaba como tú, poco a poco haciendo su música en casa. En este caso también tenía un primo, me parece, un tío que tenía un estudio. Poco a poco a escribir sus letras. Y fíjate, en el año 2016, más o menos cuando tú empezabas, por eso por la fecha he podido hilar un poquito también, es cuando él sacaba este Cachos de mi alma, que a día de hoy tiene 50 millones de reproducciones en YouTube, una cosa así. No sé si, por ejemplo, también te has inspirado de otros artistas que en esa época hacían música, que empezaban y que ahora están triunfando muchísimo.
Sí, bueno, yo creo que todos los de esa época, pues, como tú y yo, hemos escuchado pues temas de Arce, que estaba bastante pegado, Nikone o Soge. Yo solía escuchar más Natos y Wow, Natch o Amcor. Escuchaba mucho, por ejemplo.
Realmente ha sido una auténtica generación que ahora están marcando a los que después también están empezando a hacer rap, ¿no? De alguna manera, tanto en las letras como en la manera de interpretar, ¿no? En tu caso también con esa voz rasgada un poquito, ¿no? A mí me recordaba un poquito a lo de Soge, también por eso te lo preguntaba.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando fuimos a grabar el videoclip de Palacio de Cristal, sí que intenté basarme un poco en al final cosas que has visto. Dices, joder, voy a empaparme un poco de videoclips antes de ir a grabar.
Bueno, estamos hablando también de Palacio de Cristal. Enseguida vamos a escuchar un trocito. ¿Tú cómo ves en Euskadi el movimiento del rap? ¿Crees que hay cantera? Yo, por ejemplo, mira, tengo mucha envidia a todo lo que se está gestando, yo creo, en las Islas Canarias. Allí han salido muchísimos raperos. ¿Qué te voy a contar a ti? Lucho Reca, La Pantera, el propio Quevedo, Petaceta, Bejo, ¿no? Sí. No sé si aquí en Euskadi, oye, a mí me daría mucha envidia, ¿no? Me encantaría que aquí se pudiese generar también algo parecido a una comunidad tan chula, que entre la gente se ayude. ¿Tú cómo ves que esto está evolucionando en el caso de Euskadi?
Sí, bueno, la verdad que Eilas y yo hemos hablado mucho de eso, de que aquí al final no vemos mucho artista, lo que se le llama pegado. Entonces sí que nos encantaría a nosotros pues conseguir llegar a más gente. Sí que hay gente, por ejemplo, como Calero LDN, que me parece un artistazo de los pies a la cabeza, pero fuera de Calero tampoco veo yo...
Es complicado poder crear esa base desde el principio. Yo creo que estudios tenemos en Euskadi muchos, tenemos esa fuerza como para poder, no sé, destacar, pero hace falta ir poco a poco avanzando también con canciones, bueno, como las que tú haces. ¿Qué representa para ti un Palacio de Cristal, no? Porque es alguna manera de entender los recuerdos, los sentimientos que quedan después de una ruptura. ¿Qué es para ti un Palacio de Cristal?
Para mí, un Palacio de Cristal, lo que representa la canción es el hecho de estar... encerrado en un sitio que no te das cuenta, porque es de cristal. Ves a través de él, pero realmente tú no te das cuenta de que estás dentro.
Sí.
Por eso mismo la canción se llama Palacio de Cristal.
Vamos a escuchar un poco ese Palacio de Cristal.
No sé cómo avanzar, me carcome el papel, un palacio de cristal que no puedo romper. Tengo en la cabeza Irak y el Sahara en la piel, desde que puedo mirar, pero no puedo ver. Y sé que si realmente quisieras me llamarías y me pedirías perdón por todo lo que me dolía. Pero me llamas y al final acabo siendo el culpable por escribirte un par de canciones mientras dormías. Corazón caliente pero sangre fría, me mantengo firme con lo que tú ni aguantarías. Todo lo que avancé se me rompió en un día y acabé tirando platos rotos a quien no debía. Madre mía, me iba a dormir y se me hizo de día, con marcos a cachos y polvo sobre la estantería, bajo lunas negras cruzando las vías y sentir el aire, corazones muertos en la ría.
Esto me decías, John, que quieres que sea un avance de un pequeño proyecto, de algo más grande. ¿Hacia dónde va a ir evolucionando Colt JD de cara al futuro?
Pues la verdad es que hacia dónde voy a ir evolucionando, pues no lo tengo muy claro. Voy a seguir sacando canciones, quiero sacar este álbum, que
son todo
canciones
también
de rap, hay un poquillo de trap por ahí al final del álbum. Pero vamos, la verdad es que tengo pensado seguir por lo que es el camino del rap. Sí que me gustaría centrarme un poco en la musicalidad y...
¿Hacer un sonido más melódico, quieres decir? ¿A qué te refieres exactamente,
eso
por ejemplo?
Sí, eso es. Sí, me gustaría meterme un poco más también en algo más melódico.
Sí. Bueno, ¿sabes ya, por ejemplo, cuántas canciones van a incluir o vas a incluir en ese disco que estás preparando?
12, están las 12 escritas.
Están las 12 escritas ya, entonces queda meterse al estudio, grabarlas y sacarlas, o poco a poco, ¿esto cómo va a ser?
Eso es, sí. Mi plan es sacar otra canción, que se va a llamar Mi Dulce Castigo.
Sí.
Y seguramente sacar otra canción antes ya de sacar todo el tracklist.
Bueno, poco a poco entonces iremos conociendo también las canciones de tu proyecto. ¿De momento has hecho algún concierto? ¿Has tenido oportunidad? ¿O cómo sería Colt JD en un escenario?
Bueno, yo la verdad es que concierto no he hecho ninguno. Lo más parecido que he hecho ha sido algún evento de freestyle, de batallas.
Sí.
Y bueno, una vez que estuve en fiestas de Cabieces tirando un freestyle.
Claro, tú eres de Cabieces también, ¿verdad?
Eso es.
Allí también hay un poquito de comunidad, al menos algo de las batallas de gallos. Vamos a entender las batallas de gallo como unas batallas que se hacen entre raperos que improvisan. Es algo parecido al Bercho Laricha, ¿no? Vamos a entenderlo así, pero en castellano y entre raperos, ¿no? Claro, hay gente que puede decir, ¿eso de las batallas de gallos qué es? Claro. ¿No? Más o menos, lo he explicado bien, ¿no? Se me ha entendido.
Sí.
Espero que sí. Bueno, también de cara a seguir avanzando, por ejemplo, en ese disco, ¿qué otras cosas vamos a poder encontrar? Vamos a encontrar un poco de rap, no sé si vamos a encontrar también alguna otra colaboración, por ejemplo, también alguna colaboración con tu hermana, que es quien te está acompañando en este camino también.
Sí, eso es. Hay dos colaboraciones en el disco, una de ellas es con ella.
Sí. Bueno, yo quiero también preguntarte, sobre todo, o al menos hacer una pequeña reflexión. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo de personas de generaciones superiores a las nuestras, ¿no? Que también pueden estar ahora mismo escuchando la radio, que digan, el rap, yo no lo entiendo, ¿no? No me gusta. Yo sé que a veces hay como ciertos prejuicios, sobre todo a todo lo que venga de la música urbana, ¿no? Yo muchas veces me peleo aquí con la gente, a través de la radio también la gente lo sabe. No sé, ¿de qué manera podríamos hacer que ellos lo entiendan? Barriendo también para casa un poquito. Hay que fijarse en las letras, también es una manera terapéutica también de seguir avanzando, de motivar. mostrar los sentimientos, no sé.
Sí, yo la verdad es que llevo mucho tiempo, básicamente desde que empecé pensando en esto, porque de hecho yo al principio, si no decía que escribía, era porque hacer rap era algo de como un nicho.
Sí.
Un nicho. Luego ya se puso de moda y la gente parecía que empezaba a entender un poco lo que es. Pero realmente pues, creo que hay muchos prejuicios dentro de este tipo de música. Y yo creo que eso se debería de romper porque no tiene nada que ver.
Yo siempre pienso además que yo creo que para cada uno la música que vive más intensamente, por ejemplo, es la de su propia generación, ¿no? A veces por eso hay a veces que no se entiende, ¿no? La gente dice, es que el reggaetón, es que no me gusta, es que usan autotune y tal. Al final es otra herramienta, yo creo. Es como otro instrumento más para hacer que la música suene y para que la gente la disfrute, ¿por qué no decirlo, no?
Sí, sí, sí. La verdad que al final esto se basa en buenas letras y ya pues puede haber estilos distintos y... Y yo creo que no hay que prejuzgar.
Y se trata de disfrutarlo. Al final hay cabida para todo tipo de música, para todo tipo de sonido. Oye, me están mandando muchísimos mensajes también apoyándote. Me dicen, este chico merece triunfar por el esfuerzo que demuestra. Me dicen, no es mi música, no es mi generación, pero se nota que de verdad le gusta lo que hace. Al final yo creo que una de las claves también es esa pasión que se note también, ¿verdad?
Sí, eso es. Eso es para mí lo más importante en un artista, es que transmita. La pasión, mira, que le ponga al cantar me parece muy importante.
Sí, eso al final se nota mucho al interpretar, también al llevarlo al directo, las letras, todo se nota también. No sé, mira, por ejemplo también me están preguntando, Aitor, ¿tienes el Instagram de este chico? Cuéntanoslo, ¿cuáles son tus redes? ¿De qué manera podemos seguirte para estar muy pendientes también de toda tu trayectoria?
Antes sí, bueno, lo más fácil es buscarme en Instagram, que bueno, si pones CodJD seguramente sí te salga, pero realmente es el arroba, es John_Díaz, con dos is y con dos as.
Sí,
John_Díaz. Dentro de Instagram sí encontraréis un enlace que es el Linktree, y ya dentro del Linktree están todas mis redes.
Todas las redes, y ahí se puede seguir todo lo que hace John, todo lo que hace CodJD. Búscalo en las redes también para seguir su trayectoria. Esto es algo que está todavía despegando, ¿eh? Veremos si conseguimos poner en valor también toda la música, todo el género urbano que se hace en Euskadi, el rap, el trap, el reggaetón y todo lo que se hace aquí, que al final es, bueno, es cultura y es también para todos. Bueno, John, Colt, tienes también una sorpresa. Me parece que tienes un adelanto de tu próximo disco que quieres que suene hoy por aquí.
Eso es, sí, sí. Bueno, ya que venía aquí, quería que sonara aquí por primera vez.
Bueno, ¿cómo se llama? Háblame un poquito de él.
Sí, se llama Mi Dulce Castigo. Es una colaboración con Eila Saik, la colaboración del disco.
Sí.
Y el siguiente tema que voy a sacar.
¿Qué significa esa canción?
Bueno, va un poco de la mano con Palacio de Cristal, ya que pues, la escribí justo después, o sea...
Sigo un poquito en esa línea, ¿verdad?
Sí, sigo un poco en esa línea, un poco de desamor por ahí.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que tú compones la canción, desde que te metes en tu cuarto, primero escribes, luego te sientas delante de tu home studio, ¿no? El propio estudio que tienes en tu propia casa, en tu propia habitación, hasta que luego eso se ve a la luz, ¿no? ¿Cuántos pasos tiene que dar la música?
Bueno, en el caso de esa canción, fue la primera vez que escribí con alguien, que no estaba yo solo en mi habitación, o sea, quedé con Eilax y nos sentamos en su estudio, que es también un home studio, y nos pusimos a escribir y a grabar la canción.
Pues nada, solo queda animar a toda la gente a que la escuche. Vamos a estrenarla por aquí también, además, en exclusiva, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Quieres presentarla tú mismo? Voy a ir dándole al play por aquí. ¿Quieres presentarla tú mismo? Venga, vamos.
Bueno, venga, vale.
Adelante.
Pues esto es Mi Dulce Castigo. El siguiente adelanto del álbum de Entre Cuervos y Lobos, sí, y una colaboración con Eila Saik.
Muy bien, John, Colt, JD, pues un placer haber charlado contigo, haber conocido un poquito más de la escena del rap en Euskadi, de conocerte a ti y, oye, tenerte pendiente también de cara a tu trayectoria, ¿eh? Estaremos pendientes de los conciertos que pueda haber en un futuro, también evidentemente de ese álbum, y ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias a Aitor, a todo el equipo de Radio Nervión por esta oportunidad y a toda la gente que lo habéis escuchado y habéis enviado los mensajes.
Muchos mensajes, sí. Nos quedamos escuchando este Mi Dulce Castigo de CodJD junto a Eila Saik. Suena así de bien.
No sé por qué te busco y te vas. Si llamarte es como una botella perdida en el mar. Si cuando más te necesito es cuando nunca estás. Pero un beso no me vale para dejarme llevar. Así que acércate tan lento que me quiera acercar más.